El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Ya estamos de vuelta Hoy por Hoy Andalucía Centro. Yo me he cambiado de estudio para acompañar por una parte a Raquel Rivera. Raquel, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y al alcalde de Estepa, Antonio José Muñoz Quirós, que ya está aquí con nosotros. Alcalde, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, aquí un placer estar con vosotros aquí.
¿Todavía de resaca electoral?
Sí.
Nosotros, desde luego. Supongo que ustedes también.
Así es. De resaca electoral y de la octava también.
Bueno, claro, es que se ha juntado en este caso todo. La resaca electoral de la octava y en el caso de Raquel, que este pibe no es una, pues la feria de Osuna. Sí. No coincidió ni con la feria de Sevilla ni con otras, pero coincidió con las nuestras. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, alcalde, pues tenemos, como suele decirse, un viaje de preguntas, así que si le parece vamos a empezar, ¿vale?
Claro que sí.
Tenemos una que se nos quedó pendiente del pasado programa y bueno, nos gusta ponerla la primera. Sí, verdad que puede quedar un poquito atrasada, pero yo creo que es interesante. Aurelio nos le preguntaba, por favor, en las calles de estrechura que tenemos en Estepa, como son las de la zona de Los Remedios, Mesones y demás, que prohíban el paso de camiones y vehículos grandes. Tomen medidas porque crean mucho atasco, daños y problemas en la circulación y en los aparcamientos de los coches. De hecho, hacía referencia a un caso que se había producido en la calle Cuesta cuando nos mandó la pregunta, que un camión, lo recuerdo porque estamos muy cerca de la calle Cuesta, se quedó atascado y provocó un poquito de lío. Pregunta si eso está o no está permitido y en cualquier caso que se tomen medidas para que no se vuelvan a repetir situaciones así, porque no son calles ni zonas, considera Aurelio, para ese tipo de vehículos por su tamaño. Pues Aurelio, disculpa por el retraso, pero ahora sí el alcalde de Estepa te responde a la pregunta. Gracias, alcalde.
Bueno, pues agradecer a Aurelio la pregunta que nos hace y la preocupación que nos muestra, que también es la nuestra, y decirle que tiene toda la razón, Aurelio, y además decirle que vamos en camino de buscarle una solución al planteamiento que nos hace sobre la circulación de vehículos de este tipo sobre las calles del centro histórico. Todos sabemos que el centro histórico pues tiene calles que no están adaptadas al tráfico. Se hicieron estas calles pues mucho antes de que hubiese tantos coches y tantos vehículos pesados, y evidentemente pues ocasiona problemas cuando un vehículo de este tipo pues circula por las calles. Bueno, la solución está en marcha. Yo le pedí hace ya unas semanas al jefe de la policía local un informe al respecto, que ya emitió, y se van a ubicar señales de impedir la circulación de vehículos de más de 3.000...
prohibiendo ese tipo de vehículos.
De vehículos de más de 3.500 kilos, sobre todo en el marco de las calles, en el entramado de calles del centro histórico. Y se van a poner, pues bueno, o se va a prohibir el acceso de este tipo de vehículos en Avenida del Porvenir, Calle Sevilla, Valdeabade, Millares o Virgen de la Esperanza, que son las calles que a través de las cuales se accede al centro histórico y donde provoca este tipo de problemas. El objetivo es claro, proteger las calles del centro histórico y garantizar, pues, por supuesto, la seguridad de las vecinas y de los vecinos.
Pues muy bien, gracias alcalde y gracias Aurelio por esa pregunta. Alcalde, estas dos que le voy a hacer me las ha trasladado el compañero de deportes, Daniel González, y es que este fin de semana los oyentes y los seguidores de Andalucía Centro de Deportes y del deporte en Estepa saben que Estepa coge este fin de semana en el Rafa Baena la Final Four de ascenso a la Segunda Nacional de Balonmano. Será la primera vez que se celebre además en Estepa, así que primero le pregunta qué significa para Estepa albergar este evento y segundo, como Estepa como anfitriona, el Frente Polvorón, que va a acudir en masa con un ambiente que se espera sea fantástico. ¿Algún mensaje de ánimo a los jugadores? Así que responsabilidad y mensaje de ánimo.
Nosotros estamos completamente orgullosos de poder acoger este gran evento deportivo en el Rafa Baena, en nuestro pabellón este fin de semana. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos muchísimas ganas. Ayer mismo me llamaba la presidenta del club, toda ilusionada. Bueno, es verdad que llevamos ya tiempo preparando este evento, pero como ya estamos en los últimos días, pues bueno, va llegando y vamos a acoger por primera vez, ¿no?, en la historia esta Final Four, ¿no?, para acceso a la Segunda Nacional de balonmano. Y bueno, y ahí estaremos. Estaremos ahí con el frente polvorón en la grada, empujando como uno más. Y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Han llegado aquí con todo el esfuerzo y con todo el sacrificio. Y por fin, este fin de semana, pues yo creo que, bueno, el frente polvorón, las siete peñas y este peño que estemos allí, pues vamos a conseguirlo entre todos. Así que yo lo que creo desde aquí, bueno, el mensaje que le mando es que disfruten y que disfruten compitiendo, y que yo estoy seguro que entre todos, bueno, ellos por supuesto y nosotros desde la grada, pues vamos a conseguirlo.
Pues gracias, alcalde. Recordar a los oyentes que mañana viernes el programa Andalucía Centro Deportes, que presenta Daniel González, va a emitir un especial dedicado precisamente a esa Final Four con algunos de los jugadores, con también miembros de ese movimiento, el Frente Polvorón, que no me salía, aunque es una cosa como muy típica estepeña. Y nada, que salga todo muy bien el fin de semana, que va a haber un ambientazo en el Rafa Baena.
Yo estoy seguro.
Raquel, vamos con más preguntas. Pues sí. Ahora sí, de los oyentes que nos han ido llegando esta semana.
Exactamente. Rafael pregunta dice, ¿tiene algún sentido que los aseos del Parque Municipal Príncipe Felipe estén cerrados a cal y canto con la gran cantidad de niños que lo utilizan? Dice, bueno, pues que son menores, a lo mejor tienen que hacer sus necesidades en los arriates de los árboles, y que no le ve sentido para que se construyen los aseos entonces. Le pregunta Rafael.
Bueno, pues a Rafael le agradezco la pregunta y, bueno, le doy toda la razón. Desconozco por qué están cerrados por la tarde, seguramente habrá alguna incidencia, pero lo que hago es que me pongo en contacto con los servicios generales de este ayuntamiento y en parte con el servicio de jardines de este parque, del Parque Municipal Príncipe de Asturias, para que se le dé apertura cuanto antes y que se le dé uso. No tiene sentido que tengamos allí unos aseos que deben de estar disponibles para el público que tenemos allí. Yo quiero recordar que hace unos meses se puso en marcha, bueno, hace ya creo que algo más de un año, pusimos en marcha una zona de juegos infantiles allí, y que, pues bueno, tiene mucha afluencia de público y evidentemente pues tiene que tener los aseos correspondientes para que las chicas y chicos y las madres y los padres pueden hacer sus necesidades, claro que sí.
También le pregunta al alcalde sobre las pistas de pádel en el Polígono Corazón de Andalucía. Dice si ha planteado alguna actuación, considera que está en un estado lamentable, impracticables, dice, con el consiguiente riesgo físico que conlleva. Incluso se permite cobrar por impartir allí las clases de la escuela deportiva. Le insto a que se acerque personalmente a ver el estado de dejadez y deterioro de las mismas.
Bueno, pues le digo a Rafael que hoy mismo he estado allí. He visto la pista, posiblemente haya visto a Rafael jugando allí esta mañana y la verdad es que hay prevista una actuación, es verdad. Comparto con Rafael la preocupación, porque es verdad que está falto de intervención estas pistas de pádel en el Polígono Industrial Corazón de Andalucía. Y hay previsto una inversión para mejorar el pavimento con cargo al presupuesto de 2027. Pero sí me comprometo con Rafael y con todos los que practican deporte allí, escuela deportiva, por supuesto, y con el público que también hace uso de las mismas, en que vamos a hacer mejoras paulatinas para que aquello esté en perfecto estado. Yo comparto la preocupación con Rafael y la ganas de que esté todo en perfectas condiciones. Es verdad que en estos últimos tiempos también tengo que decir que hemos tenido que acudir a muchísimos frentes, aparte de lo ordinario que siempre tenemos, pues bueno, la reparación de los destrozos por el temporal, es verdad que nos ha tenido también mucho más ocupados que otros años, y por esto pues nos quedan cosas pendientes. Pero eso pues van a notar las mejoras en las próximas semanas, aunque quede pendiente la parte de la inversión de la mejora del pavimento, que eso ya quedará seguramente con cargo al presupuesto de 2027, pero que lo vamos a reparar igualmente para que esté todo pues en las mejores condiciones para practicar el deporte allí.
Pues gracias a Rafael. Antonio González le hace otra pregunta al alcalde. Dice, sé que esta pregunta le llegará cuando haya pasado la octava, al menos que quede constancia de cara al próximo año. Desde el martes por la mañana, supongo que será el martes de la pasada semana, ha estado ubicado uno de los tenderetes sobre el paso de cebra, que está a la altura de la frutería, donde está el cruce de la calle Virgen de la Esperanza con la Plaza de los Remedios. Comprendo que tengan que situar sus puestos lo más cerca posible, pero no me parece correcto que lo hagan sobre un paso de cebra, porque estamos obligando a personas mayores, a personas con movilidad reducida y a todos los vecinos, independientemente de su edad, a cruzar por la calle con el agravante de que hay muy poca visibilidad. Espero que tomen nota de cara ya al próximo año. Gracias. Pues gracias, Antonio, por esa pregunta, y el alcalde te responde.
Bueno, pues gracias, Antonio, por esta pregunta, porque la verdad es que me ha preocupado lo que ha dicho usted, y además agradecer que lo hagas de la forma tan respetuosa y tan constructiva como lo has hecho. Es verdad que tenemos que tener cuidado con estas cosas, ya ha pasado la octava de los remedios, pero cuando vayamos a organizar una nueva edición de la octava de los remedios, la de 2027, pues evidentemente tenemos que caer en esta cuenta, ¿no? Y a la hora de distribuir los puestos que van ubicados, evidentemente cerca de las viviendas y también ocupando en algunos lugares, no parte del aserado, y invadiendo en este caso los pasos de peatones, pues tenemos que tener mucho cuidado y que la policía esté atenta y en lo que es la organización y la distribución y la ubicación de estos puestos, uh-huh. pues que no ocupe por supuesto un paso de peatones, porque hay que garantizar siempre las condiciones de seguridad y hacer compatible por supuesto la movilidad del tráfico por donde pueda pasar con los usos peatonales que tienen las vías. Y vamos, la verdad es que desde aquí bueno, pedir disculpas por las molestias ocasionadas y evidentemente pues esto lo vamos a tener muy en cuenta en la próxima edición para que no vuelva a pasar.
Pues Antonio va a estar atento, sin duda alguna. Sí, gracias, alcalde.
Y nosotros también.
Bueno, pues pregunta que formulan Román, Azucena y Alberto. Alcalde, ¿por qué no se arregla la carretera de arriba, por donde se entra por el colegio, el Instituto Estipo y el campo de fútbol? Habría que ensanchar más el arcén, la carretera, porque es muy estrecha para pasar los autobuses, vehículos, y a veces se crea una situación bastante difícil e incómoda. Además, es un tramo de carretera muy transitable porque afecta y perjudica mucho. Es una pregunta que, bueno, es recurrente también, ¿no?
Sí. Ha salido otras veces y, bueno, decirle a Román, a Susana y a Alberto que bien que es una vía interurbana de lo que estamos hablando, la carretera A353. Esa carretera, aunque cada vez tenga más carácter urbano, porque cada vez es más transitada por las estepeñas y estepeños, y en los últimos años se ha actuado mucho por ahí en materia de la mejora de la movilidad peatonal, la mejora de aserado, se ha construido un buen aparcamiento allí para dar servicio tanto a los centros educativos que hay en las inmediaciones, el IES Hostipo y el Colegio Nuestra Señora de los Remedios y las instalaciones deportivas. Y aquello pues bueno, debería de funcionar perfectamente. La carretera posiblemente pues nos parezca estrecha, pero no es nuestra competencia. Es verdad que es competencia de otras administraciones, concretamente de la Junta de Andalucía. Pero yo quiero aquí hacer un llamamiento, ¿no? También y una reflexión personal con respecto al uso de estas vías. Es verdad que una vía de alta afluencia, sobre todo a la hora de entrar y salir del colegio. Y yo creo que hay que hacer también un buen uso de esta carretera, que tanto tránsito tiene en momentos puntuales, ¿no? Como son las entradas y salidas. Y hay que, bueno, hacer un llamamiento a la prudencia, porque hay espacio de sobra para aparcar en el aparcamiento. Y hay importantes aceras y zonas peatonales que te garantizan toda la seguridad para la entrada y salida de los alumnos y de las alumnas al colegio. Yo creo que es una cuestión más de prudencia, de no querer llegar el primero, de no querer llegar todos a la vez, oye, y de que también se puede llegar andando sin necesidad de llegar al cole con el vehículo privado, pero que si llegas con el vehículo privado también hay un espacio para aparcar, pero que tenemos que ir todos con la paciencia suficiente de poder llegar al aparcamiento, aparcar y salirnos de nuestro vehículo con nuestra hija o con nuestro hijo y transitar andando hasta el colegio, porque hay sitio y espacio de sobra. Con respecto a la anchura de la carretera, pues bueno, es la que siempre tiene, las dimensiones que entiendo que legalmente debe tener. Esto es responsabilidad de la Junta de Andalucía, pero sí tengo que poner en valor que en los últimos años se ha trabajado mucho en aquella zona, sobre todo para facilitar la seguridad de los peatones, ¿no? Por las aceras, y la verdad es que yo creo que hay que hacer un buen uso de este espacio, aunque sí me quedo con la apelación que también nos hacen ellos para trasladársela a la Junta de Andalucía y poder mejorar lo que es el firme y la parte de la carretera.
Muy bien, pues si les parece, si os parece, vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad. Después vamos con una pregunta muy interesante,
sí, sí,
que prometo que ni es de Raquel ni es mía. Es de una oyente que está muy interesada por conocer lo que va a ocurrir el próximo año 2027, que hay también elecciones, evidentemente, pero antes publicidad.
Muy bien.
Llega Arcas, primer encuentro de arte urbano y territorio de Casariche. Del 28 de mayo al 6 de junio, llenamos las calles de arte, exposiciones, talleres y otras propuestas culturales. Consulta la programación en redes sociales del Ayuntamiento y la colección. Organizan Ayuntamiento y Colección Museográfica de Casariche. Colabora Asociación Elisea.
Menuda feria está preparando Palacios Ocasión.
Habrá más de 90 coches a precios increíbles y puedes probarlos.
Yo no me la pierdo. Además, tendrán una financiación especial.
Recuerda, del 5 al 7 de junio en Estepa, en horario de mañana y tarde.
En su exposición de Avenida de la Canela 11.
Palacios Ocasión. Vente de feria y llévate tu coche.
Después de su éxito, en Óptica Rodríguez ampliamos el plan auditivo Rodríguez, que incluye garantía, seguro y mantenimiento durante 5 años y el segundo audífono de regalo. Pide cita y elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Ópticas Rodríguez, en Osuna, Écija, Estepa, La Roda de Andalucía y La Puebla de Cazalla. Ver bien y oír mejor.
Celebramos 40 años de Radio con Música. El sábado 30 de mayo invitamos a 50 oyentes a disfrutar del concierto de los Chunguitos en el recinto de la Alameda Festival. Entra en andaluciacentro.com y participa.
Una y 34 minutos. Seguimos en Hoy por Hoy Andalucía Centro con el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, y seguimos con las preguntas que nuestros oyentes, a los que siempre agradecemos que se tomen esa molestia y ese tempiecillo, para no hacer una pregunta, porque Raquel, nuestros oyentes hacen una auténtica ametralladora de preguntas.
Eso está bien.
Exacto,
Eso es lo que queremos, para eso estamos aquí.
Efectivamente. Claro, luego yo me encargo un poco de organizar y de tematizar para aglutinar un poco todas las preguntas. Aunque esta de Trini es muy concreta, alcalde. ¿Tiene iniciativa e intención de presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027?
Muy periodística la pregunta.
Totalmente. Pues nada, Trini, sé si el alcalde nos va a responder o no, porque no sé si lo tiene decidido o no.
Sí, Trini, yo quiero presentarme a las elecciones municipales de 2027. Bueno, es una decisión que tiene que tomar mi partido, la agrupación local de Estepa, y yo quiero presentarme. Yo me encuentro con la misma ilusión, con las mismas ganas y, por supuesto, con el mismo compromiso desde que el primer día. Ahora mismo es verdad que estamos centrados en avanzar y en terminar los proyectos que tenemos en marcha, que todo pues cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, pero bueno, evidentemente voy con toda la ilusión. Somos conscientes también de que hay retos que exceden siempre el tamaño, por así decirlo, ¿no? El tiempo de un mandato municipal, y claro, evidentemente queremos abordarlo. Yo me gustaría, ¿no?, inaugurar el teatro, por ejemplo, ¿no?, que seguramente no vamos a poder terminar en este mandato, o me encantaría poder ver abierto como alcalde el centro de innovación tecnológica que vamos a construir en lo que era el edificio de la antigua mancomunidad, construir vivienda pública también en los solares que vamos a poner o que ya tenemos en propiedad. Este tipo de proyectos sí que me gustaría verlos materializados como alcalde, y evidentemente con toda la ilusión y la ganas vamos a afrontar ese proceso electoral de elecciones municipales en 2027. Así que sí, Trini, yo sí quiero presentarme.
Ya tenemos noticia, ¿no?
Ya tienes noticia de apertura para
ya,
dentro de un
exactamente.
Rato.
Gracias, Trini. Bueno, Trini y Silvia, no es una pregunta, es como una reflexión que ellas hacen. Dicen, se deberían instalar más cámaras de vigilancia en apuntan varias zonas, como la Plaza 28 de Febrero, calle cercana, la zona del Patriarca, hacia abajo, la zona de la feria, los polígonos más aún también, por la Avenida Andalucía sugieren, bueno, el supermercado Día, la zona de la Victoria, Mesones, parte alta del pueblo por algunas calles y puntos, también por el Colegio de los Remedios, el Instituto Estipo, la piscina, la zona de la Coracha, en fin, en definitiva proponen estas zonas para reforzar la seguridad, control y vigilancia todavía más, sobre todo en las entradas y salidas del municipio.
Pues sí, agradezco a Trini y a Silvia la pregunta. Y bueno, decirle que se ha trabajado mucho en este sentido. Actualmente tenemos, si no me equivoco, 21 puntos vigilados por cámaras de videovigilancia aquí en Estepa, y siempre los emplazamientos y la ubicación de las cámaras se hacen bajo el criterio de la policía local, siempre teniendo en cuenta zonas de mayor incidencia, de mayor afluencia de público, entradas y salidas al municipio, y bueno, ellos son los que deciden cuál es el emplazamiento de la cámara. Pero muchos de los puntos que han señalado Trini y Silvia ya están videovigilados, como por ejemplo en la zona a la que antes nos hemos referido, de las inmediaciones del Colegio de los Remedios y el IES Ostipo. Eso está videovigilado, creo que por dos cámaras. Luego la zona también de la entrada de la Avenida de Andalucía, por la Ponderosa, también está videovigilada. La zona de los polígonos industriales en Badía Polesine, carretera de Matarredonda. Estos puntos, sobre todo las entradas y salidas de nuestro municipio, especialmente están videovigiladas. Y luego zonas también de alta incidencia, de alta afluencia de público. Y además continuamos. Vamos a poner más puntos videovigilados porque es un instrumento muy útil para la policía local, de los más potentes, porque es una manera de tener controlados los diferentes puntos para el tráfico rodado, y evidentemente si hubiese alguna incidencia o algún hecho delictivo, pues evidentemente pues nos va a servir siempre de base las imágenes tomadas. Esa es la senda. Ahora mismo, de hecho, tenemos otro. Vamos a comprar más cámaras de videovigilancia. Además, cada vez la tecnología va avanzando más en este sentido. Las cámaras que compramos son más caras, ¿no? y con más potencia, de estas que, evidentemente, si hay alguna incidencia, pues puedes detectar una matrícula y puedes llegar a identificar a personas. Y eso pues es altamente importante para el trabajo de la policía local y por la seguridad de todas y de todos.
¿Y cuántas nuevas se van a implantar?
Bueno, yo creo que hay un procedimiento abierto. No sé si son unas 8 o 10 cámaras las que tenemos pendientes de adquirir, y está en la senda. Vamos a ir adquiriendo con todos los presupuestos, vamos a ir adquiriendo mayor punto a videovigilar y evidentemente adquiriendo más cámaras, que al final pues facilita muchísimo la actividad de vigilancia de la policía.
Pues seguimos hablando de temas de seguridad, porque hay varias preguntas, alcalde, referidas a un tiroteo sucedido hace algunas noches y bueno, que ha despertado evidentemente la inquietud y la preocupación de vecinos, me imagino, de los que vivían en esa zona. Y vuelvo, también hacen insistencia en pedir más vigilancia, más control y también la instalación de más cámaras en zonas, sobre todo barrios y calles del pueblo, a lo que acaba usted de aludir.
Sí, bien, pues es importante esta pregunta, y al hilo del suceso que ocurrió y que evidentemente pues hemos tenido reuniones, ¿no? Dentro del marco que tenemos de reuniones el jefe de la policía y yo, incluso con la propia Guardia Civil, y es un hecho que se está investigando por parte de la Guardia Civil, y donde también ha tenido actuaciones y colaboración nuestra policía local, y evidentemente pues con el deseo de que esto sea esclarecido en el mínimo tiempo posible. Es verdad, y quiero poner en valor, ¿no?, que Estepa es un lugar seguro y con uno de los menores índices de delincuencia de la provincia de Sevilla. Estamos muy, muy, muy por debajo de la media. Y esto es gracias al trabajo de la policía local y al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, que es la que trabaja en nuestra zona. Y por eso, pues posiblemente sean, cada vez que pase algo, pues sea noticia, ¿no? Y eso quiere decir que hay muy poca incidencia en lo que es la delincuencia. Evidentemente, cosas pasan, ¿no? Y para eso tenemos la propia policía local y evidentemente toda la tecnología que podamos poner a su disposición, como son las cámaras de videovigilancia, porque ya no solo es que pase el delito, sino que prevenir. Yo creo que los esfuerzos, siempre lo hablamos en este sentido cuando tenemos reuniones y comisiones técnicas, que nuestros esfuerzos tienen que estar centrados siempre en la prevención, para evitar que ocurran
disuadir a esos temas, posibles,
¿no?,
cacos.
El hecho de que haya cámaras pues tiene su efecto disuasorio, ¿no? Claro. Tenemos un municipio videovigilado, pues haya para una menor incidencia, porque sabe que está altamente controlado. El hecho de que tengamos policía local los 365 días del año, 24 horas, pues evidentemente también repercute en que se conoce que Estepa está mucho más vigilada y que de esta manera pues habrá una menor incidencia en lo que es la delincuencia.
pero en cualquier caso está el asunto siendo investigado por la Guardia Civil, así con es. Lo cual, bueno, pues cuando haya algún dato al respecto, aquí se lo contaremos. Pues gracias a nuestras oyentes, y ahora lo que yo he hecho con las siguientes preguntas, había muchas preguntas sobre una serie de temas muy concretos, que además suelen repetirse cada vez que hay una comparecencia del alcalde, así que las hemos dejado al final, a modo de últimas news o latest news, últimas noticias sobre estos temas. Yo, eso sí, le voy a preguntar al alcalde sobre la unidad de día y la residencia de mayores, pero le recomiendo a los oyentes que sigan no solamente en nuestra emisora, sino también nuestra página web, porque además, Raquel, esta semana has publicado sendas noticias sobre las últimas noticias que hay respecto a la unidad de día y a la residencia de mayores. En cualquier caso, alcalde, lo último que podemos contarle, porque son unos temas que desde que se conoció un poco todo el comienzo, usted es consciente que ha despertado un enorme interés entre los vecinos y la ciudadanía.
Así es, y me alegro de que así sea, porque es uno de los, son las iniciativas que, bueno, que más trabajo y más impulso ha necesitado por parte de este equipo de gobierno desde que entramos. La verdad es que han sido años de trabajo para poner estas dos infraestructuras, uh-huh, de atención social en marcha. Yo recuerdo cuando entré de alcalde, pues se había cerrado anteriormente la residencia de mayores, y nuestro propósito era ponerla en marcha. Ya contamos con un edificio básico, evidentemente no estaba terminado, y hemos tenido que ir pues haciendo inversiones en la medida en la que hemos podido ir consiguiendo dinero. Y luego hemos querido también que haya otra gran infraestructura, como es la unidad de día en el antiguo colegio de la calle Dehesa. Y la verdad es que, bueno, que estamos muy orgullosos de haber conseguido la financiación para poderlos terminar. Estuvo por aquí mi compañera, uh-huh, la concejala de servicios sociales, también hablando de estos asuntos. Y la unidad de estancia diurna, pues la verdad es que va más avanzada que la residencia. Como informamos aquí en otros programas anteriores, solicitamos la autorización de funcionamiento, tuvimos la inspección y hemos tenido que subsanar algunos temas menores que ya están subsanados. Y luego, pues bueno, lo que nos quedaba pendiente es establecer un sistema de videovigilancia dentro del edificio, ¿vale? Que eso está ya el contrato adjudicado y se van a poner en menos de 10 días, me informan. Y luego había que sustituir dos tipos de puertas en dos partes diferentes del edificio que ya están cambiadas. Ahora estamos solo pendientes de cambiar el sistema de videovigilancia y con esto completamos ya el informe de incidencias que nos puso la Junta de Andalucía. En el momento en el que tengamos ubicado el sistema de videovigilancia, que ya hemos dicho que en un periodo menor a 10 días va a estar puesto, pues lo ponemos en conocimiento de la Junta de Andalucía para que nos dé su autorización de funcionamiento. Por otra parte, hemos hablado aquí, está la parte administrativa, que es la parte en la que le solicitamos a la Junta de Andalucía la delegación de competencia, ¿vale? Eso va aparejado también a la autorización de funcionamiento. Ya hemos celebrado esa comisión y esa comisión lo que hace es desarrollar una memoria que va a la Junta de Andalucía para que nos delegue las competencias. La Junta de Andalucía nos va a delegar las competencias, pero evidentemente cuando tengamos toda esa memoria en la que pues decidamos el sistema de prestación de servicios, en la cual pues bueno se pone de manifiesto que el ayuntamiento pues no tiene ningún interés económico en el por la prestación de estos servicios, sino que evidentemente todo lo que se lleve a cabo allí, ¿no?, por parte de la empresa, pues vaya en favor de la calidad del servicio y de los usuarios. Eso fue lo que estuvimos hablando en la última comisión. Y a partir de ahí, pues bueno, simplemente pues terminar este proceso y ponerlo en marcha. La residencia, hemos recesionado las obras y a partir de ahora pues vamos a solicitar la autorización de funcionamiento y tendrá que venir los servicios de inspección de la Junta.
Vamos a dejar al alcalde un poquito de agua, porque entre la primavera trompetera que tenemos y ahora ya las altas temperaturas, alergias, todavía casi la resaca de la octava, en fin, que a veces las voces se resecan, ya nos pasa absolutamente.
Y además de forma repentina, ¿eh?
Sí. Bueno, así es. Mientras no nos dé hipo ni estornudos, todo se puede llevar hacia adelante. Alcalde.
Sí, decía que la residencia. Habíamos recesionado las obras. Cuando decimos recesionar las obras es que la contrata termina todos los trabajos, uh-huh, y le damos el visto bueno por parte del ayuntamiento y ya estamos en disposición de ponernos en contacto con la Junta de Andalucía y solicitar la visita de inspección para que consigamos la autorización de funcionamiento. Bien. A partir de ahí, cuando consigamos, seguramente vendrán los servicios de inspección, pondrán de manifiesto algunas incidencias
y habrá que corregir, habrá que solventarlas, ¿no?
Y a partir de ahí, pues bueno, el proceso de delegación de competencia va en paralelo, al mismo tiempo que la de la unidad de día, y bueno, seguimos en este proceso. Una vez que terminamos el proceso y obtengamos la autorización de funcionamiento también de la residencia, como el de la unidad de día, que está mucho más próximo, pues licitaremos el servicio.
Uh-huh. Vamos a dejar al alcalde un poquito la música para que se recupere, porque sí. Si no nos vamos a poner todos aquí nerviosos y sí. Usted el primero. Subimos la música un poquito, compañero, y así damos un respiro. Pues nada, estamos de vuelta, esto casi se ha convertido en un servicio de urgencias. Bueno, pues esas son las últimas noticias al respecto de unidad de estancia de uno y residencia, ¿no?
Sí, quiero decir que los procesos son complicados, ¿no? Que por eso se tarda, ¿no? Pero bueno, son procesos administrativos que hay que llevar a cabo y que vamos avanzando poco a poco. Vamos también, a medida que van pasando los programas, como afortunadamente hay mucha atención, ¿no? Y expectación sobre esto, seguramente nos seguirán preguntando, yo voy a seguir informando puntualmente por dónde vamos. En el momento que tengamos, ya digo, la autorización de funcionamiento concedida de la unidad de día, que eso va a ser pronto, nosotros vamos a licitar el servicio para ponerla en funcionamiento. Además, con una obra del nuevo PFEA, vamos a desentar todos los alrededores de la unidad de día. O sea, no solo está terminado el edificio, que está en perfectas condiciones de confort, ¿no? Para dar el servicio a nuestras personas mayores y dependientes, sino que se va a mejorar todo el entorno para que puedan pasear y puedan disfrutar uh-huh. de este entorno tan bonito como el de la calle DS y las vistas tan buenas que tienen al Cerro de San Cristóbal.
Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la contratación de trabajadores, que es otra de las preguntas recurrentes, claro. Hasta que no se concluya todo ese proceso, se licite, claro. No será la empresa adjudicataria claro. La que ponga en marcha ese proceso. Así,
en cualquier caso, cuando la empresa adjudicataria, que sea la que vaya a impartir el servicio, vaya a contratar a los trabajadores, por supuesto, se va a hacer siempre bajo los principios de publicidad, igualdad, uh-huh. mérito y capacidad. Y esos procesos pues se van a publicar por parte del ayuntamiento y todas las personas que cuenten con la capacitación y la formación correspondiente pues van a poder presentarse, claro que sí.
Bueno, pues antes de ir con el bus hay una pregunta que nos acaban de hacer, que bueno, es una pregunta propuesta, vamos a llamarlo así, que nos hace Manolo Benjumea. Él dice que es agricultor y su pregunta es, o bueno, su propuesta, si hay previsto que el agua del tren, del tanque de tormentas, él dice trenes, tanque de tormentas, se pueda montar una carga de pipas para utilizar ese agua. No sé si en algún momento se ha planteado esta cuestión. Dice que en Herrera hay un sistema similar y, claro, el agua saldría mucho más barata.
Sí, bueno, son cosas que tendríamos que ver. De hecho, acabo de visitar hace un ratito que fui a la pista de pádel también uh-huh. a ver el tanque de tormenta y va muy avanzado. Estamos ya prácticamente pues pendientes de echar la tierra vegetal, ¿vale? Para empezar a preparar el terreno y que puedan, cuando llegue la época de siembra, de plantar todos los árboles que queríamos, y se va a crear un gran espacio allí, en torno a ese lago, ¿no? Del tanque de tormenta. Bueno, me quedo con la pregunta que nos hace el agricultor, por si se puede preparar algún sistema en el que se pueda copiar agua de ahí. En cualquier caso, el agua del tanque de tormenta va a ir laminando también uh-huh. hacia la depuradora de aguas vale. residuales y aguas abajo de la depuradora de aguas residuales. Todos sabemos que hay un proyecto de la comunidad de regantes, que va a reutilizar el agua ya depurada para riego agrícola, con lo cual al final todo pasaría por ahí. Pero sí se puede preparar algún sistema de acopio de agua de la balsa de tormentas, pues seguramente lo podremos hacer para facilitar la tarea de los agricultores.
Claro. ¿Y qué le queda más o menos al tanque de tormentas, Galde?
Pues de obras prácticamente le puede quedar, no sé, un mes o un mes y medio. Es verdad que las plantaciones pues ya es algo un poco más natural y que requiere de otras condiciones climáticas que posiblemente se puedan postergar en el tiempo, pero lo que son obras en sí, pues poco más de un mes. Uh-huh. Está aquello muy avanzado, se va a crear un gran espacio público allí, que hoy mismo hablaba yo con los técnicos de que aquello hay que darle vida, no puede ser un lugar inhóspito, ¿no? Porque realmente lo que se ha tratado es de que aquello se le dé vida. Estamos preparando un proyecto que conecte peatonalmente la zona del polígono industrial con este parque, o sea, la conexión peatonal entre los dos polígonos industriales, uno que está a un lado de la autovía, el otro al otro lado de la autovía, y para el cual hay que cruzar un puente, mejorar el acondicionamiento, que se pueda hacer algún carril bici y que por ahí pues se pueda conectar y que se pueda andar hasta el nuevo parque, que pueda tener usos deportivos, que se ha preparado aquello con unos senderos por lo que se pueda ir corriendo, que se pueda hacer algunos circuitos de calistenia o juegos infantiles, que al fin y al cabo pues lo que queremos es que vaya gente allí, que disfrute del gran espacio que se va a crear.
Pues gracias a Manolo, que nos estaba escuchando en directo, y vamos con otro de los temas recurrentes.
Muchísima expectación,
desde,
¿no?
desde que comenzamos esta última entrega del Alcalde Responde.
El autobús urbano, Alcalde, ¿cuándo va a circular?
Acabamos de enterar que ya está aquí físicamente.
Sí. El autobús vino hace 2 días, lo tenemos aquí en dependencias municipales, pero bueno, todavía tenemos que poner en marcha el sistema de ticketing, ¿vale? Que es el sistema por el cual se va a impartir el servicio, ¿no? Y a través del cual pues bueno, tenemos que ubicar una máquina expendedora de ticket, se tienen que resolver los procesos de nombramiento de las personas que van a ser los conductores, que tienen que recibir una pequeña formación yo creo que eso es lo último que nos queda. Se estaba resolviendo también, yo creo que va a ser, y además yo puedo lanzar el titular de aquí, o esto nos comunicaba el adjudicatario, que va a ser el primer minibús eléctrico que haya en Andalucía, de este formato, 100% eléctrico. Esto fue, una noticia que me trasladó la empresa contratista adjudicataria de este autobús. Y la verdad que es un autobús muy bonito, está muy bonito serigrafiado, que lo hemos serigrafiado con imágenes de estepa del recinto, de nuestro recinto monumental del Cerro de San Cristóbal. Y es un autobús pues altamente utilitario y muy bueno. Yo creo que vamos a disfrutar todos mucho. Hay mucha expectación, ya queda cada vez menos. Ya digo, en el momento que tengamos el sistema de ticket y los conductores pues bueno reciban esta pequeña formación, probaremos el autobús. Uh-huh. Os daremos entrada a los medios de comunicación para que
Raquel bueno, se va a apuntar.
Sí, claro, sí, que sí, claro que sí. Y bueno, y a todo el público que se quiera subir en el autobús para probarlo. Primero habrá que probarlo, ¿no? Para ver si el itinerario que se ha marcado, pues bueno, es posible, ¿no?, para el autobús, pero ya está mucho más cerca. Yo no me atrevo a decir el día, porque al final siempre me equivoco, pero ya faltan pocos días para que pongamos en marcha el servicio.
¿Para la feria se va a poder uno montar en el autobús?
Yo espero que sí, claro. Bueno, que sí. Pues, para claro, no, la seguro, feria, y antes, ya sé, sí, la feria se falta todavía, claro,
dijo,
claro.
A finales de junio,
sí,
antes
de... Antes de final de junio, yo creo que
está puesto. Yo porque la gente piense ya en montarse en el autobús vestido flamenco.
Sí,
claro. Antes, yo espero que antes.
Raquel, bueno, vamos casi con la última.
Vamos con la última, y habla de movilidad, pasos de peatones, pintarlos, resaltarlos, están desgastados, dicen, en la zona de las avenidas, calles, zona de día.
Se refiere al supermercado del día, sí, me parece.
Sí, pues la verdad que agradezco también la pregunta, porque bueno, nosotros no escatimamos esfuerzo en lo que es seguridad vial. Y es verdad que tenemos que se ha trabajado mucho con los pasos de peatones inteligentes a lo largo y ancho de la avenida y también en otros sitios, y es verdad que somos conscientes que por la intensidad del tráfico pues estas marcas se van borrando. Y ahora precisamente hablaba yo con Servicios Generales hace un rato, y lo hemos hablado evidentemente en reuniones anteriores, vamos a a ponernos, porque hemos terminado también otros trabajos, ¿no?, que también vienen como consecuencia de los destrozos del temporal, y no hemos podido acudir antes a remarcar estas marcas viales, ¿no?, de señalización de los pasos de peatones. Pero en los próximos días pues queremos comenzar por algunos puntos, los más críticos, pero a partir de ahí pues no vamos a parar hasta reponer todas las marcas viales de los pasos de peatones, que al fin y al cabo es pues, en favor de la seguridad de los peatones y de todos.
Bien, pues igual nos da tiempo rápidamente, porque también ha habido muchas preguntas que sobre el tema de bolsas de trabajo que ofrece el ayuntamiento para peones, ayuda a domicilio, para trabajar en edificios. Básicamente la pregunta es dónde hay que dirigirse para pedir información, alcalde.
Bien, es verdad que el ayuntamiento cada vez que hace proceso de selección, pues lo hacemos a través de la creación de bolsas de empleo, como por ejemplo es la de ayuda a domicilio, las bolsas también de peones, otro tipo de bolsa, cada una adaptada al puesto de trabajo que el ayuntamiento necesite. Y bueno, esto todo se hace pues, bajo los principios, como siempre hemos dicho, de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Todos son publicados en los boletines oficiales y, por supuesto, en el tablón de anuncios electrónicos de este ayuntamiento. Pero yo instaría que a cualquier persona que esté interesada en conocer el funcionamiento de nuestras bolsas, que se van abriendo, pues evidentemente, cuando hay necesidad de personal y tiene su plazo para presentación de solicitudes. Yo ahora mismo, pues no sé, desconozco el momento en el que estamos, si hay alguna que esté pendiente de abrir, pero esto dirigiéndose al departamento de personal del ayuntamiento, pues les pueden informar. Y luego siempre, siempre insto yo, y en otras ocasiones que ha habido también que algún oyente se ha interesado por temas de empleo, que vayan a la Andalucía Orienta. El servicio Andalucía Orienta es un servicio que tenemos en el ayuntamiento disponible, que tenemos dos técnicas que son muy buenas profesionales y que están allí para asesorarla en la búsqueda de empleo en el ayuntamiento, fuera del ayuntamiento, para otros organismos públicos, para la empresa privada, y que, bueno, que tienen muy palpado, ¿no?, todo el mercado de trabajo de nuestro territorio, y pueden informarles perfectamente de cuándo se abren las bolsas e incluso asesorarlos en la documentación que tienen que presentar. Yo creo que el servicio al que se puede ir, ¿no?, dirigir, pero evidentemente de una forma más concreta, si son bolsas del ayuntamiento, pues
al propio ayuntamiento.
Departamento de personal.
Sí. Muy bien, pues mira, nos ha dado preguntarle todo al alcalde, incluso de última hora, las preguntas también del compañero de deportes, y recordar que el próximo programa, la próxima sección del Alcalde Responde, será el 25 de junio, jueves 25 de junio, y que será el último programa de la temporada, porque durante el verano da más vacaciones también al alcalde de Estepa, y esperando que de cara a ese último programa haya también muchas preguntas. Antonio Jesús Muñoz Quiroz, alcalde de Estepa, gracias como siempre por atendernos.
Nada, yo encantado y gracias a vosotros.
Gracias evidentemente a los oyentes. Raquel, te dejo que prepares hora 14 y nosotros nos despedimos hasta mañana, que como no a las 12:20, 12:25 volvemos con una nueva edición ya de viernes de Hoy por Hoy Andalucía Centro. Hasta mañana.